y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Bienvenidos a su programa, Teología para el Diario Vivir.
Bienvenidos al programa Teología para el Diario Vivir. Estamos estudiando el libro de Oseas. En el programa de hoy estaremos estudiando el capítulo 7. Dios no quiere una relación superficial con su pueblo. El deseo de Dios es tener una relación personal y profunda con ellos. El problema es que muchos en el pueblo de Dios evitan que esto suceda, porque dan prioridad a cosas que ellos consideran de más valor en sus vidas, lo que les aleja de disfrutar de una buena relación con Dios. Oseas 7, versículos del 1 al 3, dice: Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín, y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. En el versículo 1 vemos que el deseo de Dios es sanar la relación con su pueblo. Ese es su deseo para Israel. Ese es su deseo para la iglesia y ese es su deseo para cada creyente. De las palabras iniciales del capítulo 7, queda muy claro que Dios tiene la capacidad y el poder para sanar esa relación con su pueblo, sin importar cuán pecadores hayan sido. Pero el problema se ve claramente en el versículo 2 de este capítulo. Dios es claro al señalar que las malas acciones de su propio pueblo están a su alrededor. Oseas es como un médico que analiza la salud espiritual del pueblo de Dios. Y como dijo un comentarista, el resultado del diagnóstico es muy malo. Siempre que Dios se proponía sanar la relación con su pueblo, se recordaba de toda su maldad, que ellos no habían sido capaces de enfrentarlo ni admitirlo. Como dice el versículo 1, él descubrió las cosas perversas que hacía su pueblo. Él veía las maldades en las que estaban involucrados y cómo estaban viviendo vidas falsas. Pero su propio pueblo no estaba convencido realmente de esto. Ni siquiera pensaban que necesitaban estar bien con Dios. Como dice el versículo 2, no consideran en su corazón la necesidad de regresar a Dios. No nos engañemos. El pueblo de Dios puede asistir y participar de los servicios de la iglesia y pretender estar bien con Dios. Pero lo cierto es que en el fondo sus vidas están envueltas en cosas perversas y pecaminosas. Muchos están viviendo una vida falsa. Están tan desconectados en su relación con Dios que cuando Dios permite que cosas malas sucedan a su pueblo, no lo entienden. No entienden que la razón por la que están sucediendo esas cosas es porque Dios ha visto y recuerda toda su maldad. Según el versículo 3, el pueblo de Dios estaba más interesado en agradar a la gente del mundo que a él. Su maldad y mentira alegraron a los reyes y príncipes del mundo. Estaban más interesados en complacer a los líderes políticos del mundo que a Dios. Seamos sinceros, hay muchas iglesias que hoy apoyan la ideología de género y el aborto para recibir la aprobación de la gente y los políticos. De hecho, en algunos casos el gobierno financiará alguna de esas instituciones religiosas porque están de acuerdo con sus políticas. Apoyan la maldad y el asesinato. Muchos de los que dicen ser cristianos están hoy más interesados en agradar a los líderes mundanos que a Dios. No ha cambiado mucho desde los días de Oseas. Lo que se describe en este capítulo debe ser una advertencia para nosotros como nación. Debería ser una advertencia para nosotros como iglesia y debería ser una advertencia para nosotros como individuos. Es posible volvernos tan insensibles a nuestro pecado y ni siquiera darnos cuenta de que Dios nos está disciplinando con el fin de que regresemos a Él. Israel no ha reconocido esto durante 2400 años. Ellos simplemente no entienden. Ahora bien, este es un capítulo difícil de analizar. Hay una serie de al menos tres símiles, que son figuras retóricas que se utilizan para comparar la condición de Israel con su pecado y su relación con Dios. El objetivo de estas analogías es presentar el caso de Dios contra su propio pueblo. Así como Gomer había sido constantemente infiel a Oseas, Israel había sido constantemente infiel a Dios. La primera comparación que encontramos en este capítulo es que el pueblo de Dios era tan adúltero como un horno que era calentado por un panadero. Oseas 7, versículos 4 al 10 dice: Todos ellos son adúlteros como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa, hasta que se haya leudado. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Extendió su mano con los escarnecedores. Aplicaron su corazón, semejante a un horno, a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero. A la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno, y devoraron a sus jueces, cayeron todos sus reyes. No hay entre ellos quien a mí clame. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza, y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto, y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Ahora, esta comparación comienza con la acusación de que todos en el pueblo de Dios eran adúlteros. Luego Oseas dice que son como un horno calentado por un panadero que deja de hacer lo que se supone que debe hacer. No atiende el fuego y deja de cuidar el pan. Este panadero simplemente deja que el fuego arda y la levadura se esparza y no hace nada al respecto. Esta es una gran metáfora para la inmoralidad sexual. Una vez que comienza a arder y extenderse, es difícil de apagar. Las pasiones arden cada vez más y el pecado y la levadura se esparce. De hecho, el pueblo de Dios era tan patético que en el día del rey, que era una fecha festiva especial, estaban bebiendo hasta el punto de enfermarse. Lo que en realidad se describe aquí es probablemente que ese día festivo se había vuelto una rutina para ellos. Ellos bebían todo el día y todos los días. De hecho, los príncipes dejaban sus responsabilidades y se embriagaban hasta el punto de enfermarse. Habían abandonado totalmente sus deberes. Según el versículo 5, el rey mismo extendió su mano con los que se embriagaban. Nunca nos imaginaríamos ver a nuestro pastor en un bar con un montón de borrachos. Pero esto es lo que estaba pasando con el rey de Israel. Aquí vemos una triste descripción de un líder que supuestamente dijo que estaba bien con Dios. Dios dice en el versículo 5 que el rey hacía alianzas con personas malvadas. En el versículo 6 se unían a esas personas cuyos corazones eran como un horno maligno. Ellos tramaban y planeaban. Ponían en práctica su maldad por la noche y por la mañana estallaban en maldades y libertinaje. Estas personas se iban a dormir sin pensar en Dios, sino pensaban solamente en el pecado que al siguiente día llevarían a cabo. Según el versículo 7, todos estaban ardiendo por hacer maldad. Mataban a sus reyes uno tras otro y nadie clamaba a Dios en busca de su ayuda. Dios podría ayudarles y sanarles, pero nadie quería volver a Dios. Según el versículo 8, el pueblo de Dios se estaba mezclando con los paganos de otras naciones. En lugar de ser una luz para esas naciones, se estaban amoldando a la manera de vivir de ellos. El pueblo de Dios había perdido completamente su identidad. Encajaban perfectamente con el mundo. Eran como un pastel sin voltear en el sentido de que no se volvían a Dios. Se contentaban con las cosas del mundo, mezclándose con las naciones. El pueblo de Dios no estaba impactando al mundo. Por el contrario, el mundo los estaba impactando a ellos. Según el versículo 9, el pueblo de Dios estaba en tal decadencia espiritual que ni siquiera sabían que no tenían fuerzas y que su propio cabello se estaba volviendo gris. Eran tan inmunes a su propia condición delante de Dios que no veían su propia condición. La mayoría de las personas se paran frente a un espejo y tratan de sacarse las canas que puedan. Pero estas personas ni siquiera eran conscientes de lo que les estaba sucediendo en sus propias vidas. Ahora, las canas en un hombre indican un par de cosas. señala que está envejeciendo y que ya no tiene la fuerza que alguna vez tuvo. Pero también es una señal que es sabio y maduro en su caminar con Dios. Bueno, ese no era el caso del pueblo de Dios. Ellos no eran sabios, y el pueblo de Dios no se daba cuenta de su propio deterioro porque ni siquiera veía sus propias canas. Estas personas no podían conocer su propia condición. Ni siquiera eran lo suficientemente cuidadosos para ver sus canas. Estas personas no acudían a la palabra de Dios para que como un espejo les muestre su condición espiritual. Tristemente, esta es la condición de nuestra nación y de la mayoría de las iglesias y personas. No reconocen su condición espiritual. Muchos van a la iglesia y están contentos con sus tradiciones. De hecho, se apegarán más a sus tradiciones que a la palabra de Dios. Ni siquiera reconocen el hecho de que no están cerca de Dios. No están caminando en una relación cercana con Jesús. Todos necesitamos examinarnos a diario para ver nuestra condición real de cómo estamos delante de Dios. Como dice el versículo 10, el pueblo de Dios estaba lleno de orgullo y no querían buscar ni regresar a Dios. La razón por la que la mayoría de las personas no se vuelven a Dios y a su palabra es por su orgullo. Son orgullosos de su religión. Son orgullosos de sí mismos. El orgullo siempre evitará que las personas regresen al Señor. Esta gente era como un horno que ardía por el pecado y el mal todos los días, pero no estaban en llamas por la palabra de Dios y menos el hacer su voluntad. Este pasaje nos advierte claramente que es mejor que nos miremos honestamente todos los días. Necesitamos analizar dónde estamos en nuestra relación con Dios. La segunda comparación que vemos en este capítulo es que el pueblo de Dios era como una paloma incauta sin entendimiento. Oseas capítulo 7, versículos 11 al 15 dice: Efraín fue como paloma incauta sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red. Les haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos. Porque contra mí se rebelaron, yo los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí. Y no clamaron a mí con su corazón, cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Y aunque yo les enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Dios ahora cambia la metáfora de un horno que no funciona a una paloma que no piensa. La referencia aquí es probablemente a una paloma mensajera que carecía de sentido común para encontrar el camino de regreso a casa. En lugar de que el pueblo de Dios encontrara el camino de regreso a Dios, se estaban acercando a Egipto y a Siria. En la época de Oseas, las dos potencias en el mundo eran Egipto al sur y Asiria al norte. Israel pensó que lo más sensato era mantener amistad con ambas naciones para encontrar seguridad. Pero cualquier movimiento político o militar que no tenga en cuenta al Señor es una necedad y está condenada al fracaso. Egipto y Asiria parecían atractivos, pero era una trampa que significaba destrucción y perdición. La necedad de Efraín fue que confió en el hombre antes que en Dios. Dios dice en el versículo 12 qué es lo que va a hacer mientras continúan en la dirección equivocada para frustrar sus intentos de obtener ayuda de otras naciones. Él los atraparía y castigaría llevándolos al cautiverio. Dios dice ¡ay! De su propio pueblo en el versículo 13. Esto realmente es algo serio. Cuando Dios usa la palabra ¡ay! Es cuando va a traer su juicio más severo. Lo que significa un juicio de ay es que el peor tipo de desastre golpearía a su pueblo y Dios mismo lo causaría. Dios enumera al menos 6 razones por las que traería este juicio contra su propio pueblo. La primera razón es porque se habían apartado de Dios. La primera parte del versículo 13 dice, ay de ellos porque se apartaron de mí. La segunda razón es porque se habían rebelado contra Dios. La segunda parte del versículo 13 dice, destrucción vendrá sobre ellos porque contra mí se rebelaron. La tercera razón es porque habían hablado mentiras contra Dios. La tercera parte del versículo 13 dice, yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Cuando las personas no están bien con Dios, inventan su propia versión de Dios, que se adecúa a sus propias prácticas pecaminosas. La razón número 4 es que no clamaron de corazón a Dios. La primera parte del versículo 14 dice, y no clamaron a mí con su corazón. Es importante ver esto. Una cosa es clamar a Dios desde tu boca, y otra muy distinta es clamar desde tu corazón. La quinta razón es porque se rebelaron contra Dios. La segunda parte del versículo 14 dice, para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Y la sexta razón es que pensaron mal contra Dios. El versículo 15 dice, contra mí pensaron mal. Dios dice que por haber hecho estas cosas, enviaría destrucción contra su propio pueblo. La tercera comparación que encontramos en este capítulo 7 es que el pueblo de Dios era como un arco engañoso. Oseas 7, versículo 16 dice, volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Dios dice que su pueblo era como un arco engañoso. No disparaban rectamente. Eran personas religiosas, pero su vida era un engaño. Caminaban en todas direcciones, excepto hacia Dios. Giraban de un lado a otro, pero no hacia arriba. No se volvían a Dios. No buscaban estar bien con Dios. Israel era como un arco defectuoso. Estaban destinados a ser una arma en manos de Dios. Estaban destinados a ser usados por Él en su guerra contra el pecado, la maldad y Satanás. Estaban destinados a formar parte del ejército del Señor. En cambio, eran como un arco defectuoso. A menudo beneficiaban más al enemigo que al Señor. Entonces Dios dice que los derribaría. Ellos caerían a espada. No dejes que tu orgullo o tu descuido de analizarte honestamente te impidan tener una correcta relación con Dios. Dios está listo para sanarte de cualquier pecado si clamas honestamente desde tu corazón. Dios te bendiga.